pero es matemáticamente intratable.
Pero operando.
Ajá. Esto es un juego sencillo. El lado izquierdo es un rompecabezas de 9 piezas, 3x3, un sudoku, donde cada una de las piezas tiene dibujado 4 mitades de mono, que deben empalmar con 4 mitades de mono de los otros.
Okay.
Bueno, ahí hay una computadora que quiera la 23, ¿no? Una computadora que quiera hacer armar eso. Sin ninguna estrategia, sino simplemente probando, se demoraría demasiado tiempo. El día a la 20 y pico de año es si fuera 5x5, si tuviera 25 piezas.
¿Un molde
de año? El que está en el medio es un juego que se llama Las Torres de Hanoi. Las Torres de Hanoi, que supuestamente lo inventó un matemático inglés, pero lo situó en Hanoi. Es una barra donde entran discos de tamaño distinto, ordenados por diámetro. Y se trata de pasar eso, de reconstruir la misma torre en otro de los cuadros de los ejes, ahí, con la condición de que no se puede poner uno más grande arriba de uno más pequeño. Bueno, el número de posibilidades de eso es pavorosamente enorme, pavorosamente enorme. No se tardaría 10 a 44 años, y recuerden que la edad del universo es 10 a la 14, 10 a los 9 años, 14 por 10 a los 9 años. Igual el vendedor viajero, un vendedor tiene que ir de una ciudad, recorrer varias ciudades, una a la vez, no puede ir sino una sola a cada una. ¿Cuál es la trayectoria que minimiza el recorrido? Es un problema que con 6 ciudades que aparece ahí, ahí está la solución, se puede resolver relativamente fácil. Pero cada quien añade una ciudad más, la conectividad cambia con tal fuerza que el problema para condiciones reales se hace intratable.
Tiene que ver con la física. Ya va. Él sabe, trabaja con los marines de la central. No. Él resolvió el problema y salió de esos camionetes. Se ganó el premio nacional.
Todos los distribuidores de Uber.
Bueno, lo que está en el trabajo, si se pudiera ver, es un circuito integrado que tiene un recorrido, que tenía que aprender por un robot, un recorrido de un circuito integrado, un chip de una computadora. Y es el más grande que se ha conseguido ahorita. El viajero, digamos, la ruta seguida por los puntos en donde el robot iba a hacer las conexiones de la circuitería, era de 3.038 puntos. Fueron 18 meses de computación con máquinas grandes para 18 meses de cálculo para establecer el circuito mínimo. El circuito mínimo implica mayor velocidad de la computadora, menor dispersión de calor, porque la computadora tiene su límite. Okay. Bueno, esto tiene que ver también con un problema del que se habló en la charla pasada del profesor Félix Tapia, que era el doblamiento de las moléculas de proteínas. Las cadenas de proteínas, las moléculas, tienen una serie de aminoácidos, está constituida por una pila de aminoácidos. Por alguna razón, en algún momento, las cadenas se doblan y forman una cadena lineal, forman una estructura tridimensional. Eso lo hacen las moléculas de verdad, en unos cuantos segundos. Y en esa nueva posición, es como funciona. Se cree que el principio que domina eso es la minimización de la energía, pero hallar la contribución de mínima energía en computadora es un problema, de nuevo, es un problema NP, no polinomial. Muy. Entonces, hay problemas que son matemáticamente tratables, pero prácticamente intratables. Okay. Ok. Hasta ahorita entonces no lo resumen. Leyes demasiado simples, hay leyes demasiado simples y leyes complejas. Las leyes demasiado simples no predicen ninguna barrera. Okay. Las leyes complejas descubren sus propias limitaciones, descubren sus barreras. Las leyes demasiado simples no admiten indecidibles. No, la lógica de ellos no admite indecidibles, son sistemas complejos. En las leyes complejas hay teorema de Gödel, hay teorema de Turing. Okay. Las leyes simples desembocan en un universo simple. Un universo gobernado por esas leyes sería un universo simple, mientras que un universo gobernado por leyes complejas desemboca en un universo altamente estructurado. Un universo simple es incapaz de generar observadores. Un universo simple no crea las condiciones para que emerja esa hermosa complejidad que se llama bioquímica, que da lugar a la vida. Un universo estructurado admite la emergencia de observadores que estemos en la charla discutiendo estas cosas. ¿Cuáles son rápidamente las implicaciones de todo esto? ¿Tiene la ciencia, o significa que estas barreras que la ciencia descubre, las semillas de su propia destrucción? Pero vamos a ver por qué podría la ciencia agotarse. Una
¿sabe?
Es que haya un fracaso total.
No me cambié el tema, bachiller.
Puede ocurrir por un fracaso total. ¿Qué significa un fracaso total de la ciencia? Bueno, la ciencia comete errores. La fusión en frío fue fusa, un error de la ciencia. Se coló y la ciencia tuvo la capacidad de enmendarse. La talidomida fue un error de la ciencia. Pero los aciertos de la ciencia son mucho mayores que los errores. Ahorita, pero supónganse que los errores de la ciencia comienzan a hacerse más numerosos y más numerosos y sobrepasen y la ciencia pierda el mecanismo autorregulador. La ciencia entraría en una especie de suspiro, rumor final, y desaparecería y la ciencia se dedicaría
a otro. Se llama feedback positivo.
Sí. Hay otra posibilidad de fracaso total de la ciencia que es el formato de hecatombe. Por supuesto, por ninguna contemplada, una explosión nuclear mal de un puesto y la propia ciencia. ¿Ah?
Claro. Bueno, la ciencia no desaparece, desaparecen los científicos.
Sí. Bueno, eso. Hay, pero hay otra manera más sutil en la cual la ciencia pudiera acosarse, que es que cumpla sus metas, que es que tenga éxito total, que es que descubra todo lo que quiere descubrir y interpreta al universo. Okay. Lo craquea, para decirle en lenguaje, craquea el código del universo. ¿Eso es posible? Bueno, para que eso sea posible hay que buscar cada vez las teorías más fundamentales. Teorías más fundamentales significa construir aceleradores más grandes y más potentes, telescopios más grandes y más potentes, máquinas más poderosas, y eso significa un poquito de dólares que también llevan. Malefines y malefines de dólares, como lo y eso no lo disponen los científicos. Hay la línea de investigación de la ciencia grande, no la ejecutan siempre los científicos. Hay problemas políticos, problemas militares, problemas económicos, problemas. Son los ejecutantes, por decirlo de alguna manera, la sociedad en su conjunto. Uno no sabe si la sociedad va a amparar siempre proyectos de este tipo. Un hermoso, un enorme proyecto y costosísimo que se llamaba el Superconducting Supercollider. Fue vetado en el Congreso de los Estados Unidos en la época de Reagan.
No.
Más reciente, ¿verdad?
No. En la época de ¿cuál era? Reagan. Sí, que era de Reagan.
Era Reagan.
Bueno, no importa.
Era Reagan.
No importa. Esa es una línea.
Pero mire, Pedro, no te importa el fondo.
Pero supongamos que se otorgan los financiamientos. Hay aceleradores más grandes, hay telescopios más grandes, tenemos capacidad para ir superando las barreras tecnológicas porque hay mucho dinero. Hay dos posibilidades. O que la naturaleza nos muestre una estructura de matriushkas o muñecas rusas infinitas. Que mientras más fuerte y más adentro miramos, sigue apareciendo nueva estructura. Las capas de una cebolla que no termina nunca. Infinita, es una posibilidad. No lo sabemos. Hay otra posibilidad, que se llegue a una teoría final y se descubra. ¿Por qué no? Hay ciertas metas que se han cumplido. Hay ciertos montes Everest que se han escalado y se terminó la empresa. ¿Qué significaría la aparición de una teoría final, como la entienden los físicos? Bueno, nada, que se descubrió la ejecución final. Hay dos posibilidades ahí. Primero, la teoría final en el sentido de que no hay estructuras más fundamentales que describan lo que se está describiendo ahí. No las hay. Se llegó a la estructura última del universo, a los bloques últimos del universo, y la teoría está allí conocida. Hay dos posibilidades, como te digo. Primero, que la ciencia aplicada, quiero decir, la química, la metalúrgica, la física de superficie, la física del estado sólido, la hidrodinámica, la hidráulica, la óptica, no se ven en absoluto afectadas. ¿Cómo no se han visto afectados? Como no utilizan la física molecular, la teoría nuclear. no lo piensa. Sabe que los átomos con los que ella, que forman las moléculas con las que ella trabaja, tienen núcleos, y que existe una teoría que lo explica, pero no le interesa para nada la física nuclear, o casi para nada, no sé quién es el mejor. Al físico metalúrgico no le interesa para lo más mínimo la teoría de los quarks que estudió Alejandro. No le interesa por lo mismo. Ese tipo de ciencia seguirá su camino. ¿Okay? Pero por otra parte, si descubrimos una teoría final, seremos, esa teoría final será computable. Dirá una verdad indecible o mostrará o por eso no lo sabemos. Digamos, somos lo suficientemente hábiles y perspicaces como para, en caso de tenerla, decodificarla, interpretarla, hacer algo con ella. Por supuesto, no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Botánico?
¿Botánico?
Bueno. Otro límite del fracaso. Fenómenos complejos, demasiado complejos. ¿Y qué pasa si cuando queremos hacer el programa de un fenómeno, el programa es tan complicado como el fenómeno? ¿Qué pasa si no hay manera de concebir un programa relativo a un fenómeno que sea más simple que el fenómeno mismo? Fíjense, si yo le doy a ustedes la cadena de datos que está allá abajo, 001, 001, 001, 001, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el siguiente? 001. Ahí hay un patrón. Descubrimos una regularidad. Yo puedo escribir todo eso de una manera mucho más sencilla. En un programa. Digo, la secuencia de números infinita, será infinita, pero se basa en dos ceros y un uno, seguido de dos ceros y un uno, ya está, así mi programa. Yo descubrí una compresión de eso. Yo comprendí y pude comprimir, descubrí una compresión. Lo que uno hace en ciencia no es otra cosa que hallar cadenas de datos y comprimirlos. El asunto es que junte el equivalente al teorema de Turing, dice que dada una cadena de datos, no hay manera de demostrar que esa cadena es compresible. O comprimible, no sé cómo se dice. Uno no sabe, dado esta cadena de datos, se puede comprimir. Si la comprime, era compresible, pero no hay manera de decirlo. Y dada la compresión, uno no sabe si hay una mayor. Eso significa que dada una teoría final, uno no sabe si hay una teoría más final que ella, una manera de comprimirlo más todavía. Pero si no hay manera, estamos constreñidos, obligados a crear programas tan complejos como la realidad, estamos como aquella fábula de Borges, donde narra la historia de un imperio que se especializaba en la cartografía. Y cuenta Borges que sus cartógrafos se fueron haciendo generación tras generación. Hay expertos que lograron crear un mapa del imperio que coincidía puntualmente con el imperio. Hicieron un mapa uno a uno. Entonces el mapa del cerro tal quedaba aquí en el cerro tal. Las generaciones sucesivas, menos adictas a la cartografía, comprendieron que ese mapa era absolutamente inútil y todavía quedan los restos del mapa en el imperio. Cuento muy, muy hermoso. Okay. Por último, en el caso de la pregunta, pero bueno, ¿estamos nosotros en capacidad de craquear el código del universo? Podemos. ¿Estaremos en capacidad de discernir su último misterio? Bueno, primero, el universo no fue diseñado, entre comillas, pensó por nosotros. Nosotros somos un subproducto errático, eventual del universo, y no es fundamental. El universo no fue concebido con nosotros como finalidad. Pero no solamente eso, sino que la mente del hombre, la capacidad de imaginar del hombre, la inteligencia del hombre, el cerebro del hombre, moldeado por las circunstancias evolutivas, no fue diseñado para la ciencia básica, para la física. Fue diseñado para otra cosa, fue diseñado para subsistir. Y como un subproducto de esa subsistencia, emergieron una fila de habilidades que permitieron conseguir nociones como las matemáticas. Seguramente nociones muy elementales como contar daba cierta ventaja adaptativa. Pero de ahí a las variedades riemannianas de dimensión 4 y hay un paso. Uno no sabe qué ventaja, o no es obvio, qué ventaja adaptativa puede tener el conocimiento de alta tecnología y de alto conocimiento científico. Conclusión. Inconclusión. La noción de imposibilidad paradójicamente ha jugado un papel tremendamente positivo. A pesar de que la palabra imposible enrostra un cariz negativo, la imposibilidad ha jugado un papel positivo y muy sugerente, muy estimulador de la mente para tratar de gestionar la frontera. De hecho, la ciencia existe porque existe frontera. Nosotros existimos porque existe frontera, frontera intracreíble que la ciencia descubre. La existencia de fronteras, evidenciada por la velocidad de la luz y por la constante de Planck, el mundo de los muy pequeños, entrañan barreras que producen un universo mucho más interesante que si ellas no existieran. Paradójicamente, el mundo físico debe ser lo suficientemente complejo para generar complejidad organizada como nosotros, pero suficientemente simple como para dejarse entender. Si el universo fuera demasiado complejo, la existencia de límites profundos y de límites prácticos no pareciera agotar la actividad de la ciencia. Teorema. Esta es la última afirmación de la charla. Demostración trivial. Gracias. Idealiza, resuelve, pero cuando dice esto cae a 10 metros sobre segundo cuadrado, cae a 10 metros sobre segundo cuadrado. Ya. ¿Por qué cae? Ya veremos por qué. Cae 10 metros sobre segundo cuadrado porque la masa tiene, de la tierra, tiene la masa que tiene. Y ya. Si me otra masa, cae a otra. Pero poco a poco. Hay que, la ciencia se basa en que es posible conocer algo sin conocer el todo. Entonces, es muy importante eso. La ciencia descubrió que es posible conocer algo sin conocer todo. La filosofía no. La filosofía pretende abarcarlo todo.